Escucha 2.2 Radio, la emisora Escuela Municipal de Tres Cantos.
Esto ocurría el miércoles en la hora 2.2.
Suerte de contar en los estudios de 2.2 Radio con un músico que hace 40 años llegó a Tres Cantos con sus padres y con su hermano, podemos decir, pues un pionero en nuestra ciudad, ya saben, esos primeros vecinos que llegaron a la ciudad cuando esto era todavía un barrio de Colmenar Viejo y había pues menos de 2.000 habitantes, con lo cual imagínense cómo era esto en comparación con lo que es ahora. Ha vivido los avances de este municipio, ha vivido cómo ha crecido la ciudad, también ha sido parte de la génesis tricantina y no solamente eso, ha formado parte de uno de los grupos musicales más importantes en castellano de todo el planeta, no solamente de España y sobre todo de las últimas décadas. Hoy está con nosotros David García Garrote, más conocido como El Indio, batería de Vetusta Morla, así que vamos a saludarle. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. Oye, muchas gracias por venirte un día por aquí.
Un placer estar aquí con vosotros, hombre, claro.
Y también, pues para esta conversación, que por cierto ha surgido también de las propias personas que te van a entrevistar, tenemos a Carlos Cantalejo, que además, curiosamente, pues tenemos que decir que fue compañero tuyo en el,
sí,
en el colegio y en el instituto.
En el colegio y el instituto, contrario en el fútbol.
Ah, sí, también el fútbol.
También el fútbol.
Carlos, bienvenido también, por supuesto. Gracias. Y también tenemos a Cristina Liébana, que ha decidido su... En calidad de fan de Vetusta Morla. Bueno, el caso es que pues vamos a conversar contigo, ¿no? Sobre tu carrera, sobre tu visión de cómo ha sido Tres Cantos y cómo es Tres Cantos. Casi yo creo que vas a comenzar tú, Carlos, ¿vale?
Sí, David, bueno, tú eres de las personas que, como yo, vinimos a Tres Cantos en los años 80, cuando esto era poco más o menos que cuatro casas. Y bueno, ¿qué recuerdos tienes sobre esa época que tenías pues 6 años apenas, de tus comienzos en la ciudad y los lugares que recuerdas y cómo fue un poco ese aterrizaje con tu familia en esta ciudad?
Bueno, yo vivía en sector pueblos, donde siguen viviendo mis padres, y me acuerdo de estar mucho por allí, de conocer y de disfrutar mucho todas las zonas peatonales en las que se dividía la parte antigua de Tres Cantos, esos sectores, ¿no? Todos donde podíamos estar correteando de un lado para otro. Y bueno, recuerdo pues la cantidad de descampados que había, ¿no? De esos solares grandes entre las urbanizaciones, ¿no? Entre las comunidades vecinos, que poco a poco fueron dando lugar a otros edificios y a otras nuevas comunidades de vecinos, a edificios nuevos, ¿no? De viviendas. Y bueno, pues la época de los colegios, mucho el movimiento con mis amigos, que nos íbamos a jugar al fútbol, que es lo que más hacía, y la verdad es que bueno, disfrutar de una libertad por la tranquilidad que tenía la ciudad cuando estaba en esa primera época, sobre todo que estaba creciendo poco a poco y que era pues todo bastante tranquilo. Y bueno, pues luego pues una adolescencia también bastante guay con un montón de espacios y de sitios de los que poder disfrutar, incluyendo pues los locales de ensayo municipales, que fueron los que dieron lugar también a que el grupo siga existiendo hoy en día.
Efectivamente. Por cierto, para aquellos que no lo saben, ¿dónde ensayabais? ¿En qué sitio exactamente?
Bueno, es que esto, claro, la historia de los locales de ensayo de municipales de Tres Cantos tiene su... Ha habido tres emplazamientos, porque los primeros grupos, que mi hermano Guillermo García, el Guille, que es percusionista de flamenco, me saca 6 años, él también tuvo su grupo, él era el cantante de un grupo de rock que se llamaba Aquelarre, que empezó a funcionar a finales de los 80, y en esa época él, o sea, su grupo y alguno más que había ensayaban en la Casa de la Juventud, que ya estaba hecha, ya estaba construida. Y a continuación, lo que dejó de ser el ambulatorio, porque ya construyeron el ambulatorio, el edificio en sí, pues esas casetas prefabricadas pues pasaban a ser los locales de ensayo de los músicos. Entonces, ahí es donde yo luego años más tarde entré y de ahí ya, bueno, pues conseguimos que nos hicieran unos locales de ensayo en mejores condiciones, insonorizados, que fueron los que siguen estando en uso, que son los que están en los soportales ahí del al lado del lago.
La Torre del Agua.
Efectivamente.
Bueno, pues fíjense, esto también forma parte de la historia de Tres Cantos, ¿no? Esos locales donde los jóvenes de la ciudad pues ensayaban y, bueno, pues surgían. Y además, en este caso de Vetusta Morla, con mucho éxito, ¿no? Porque de ahí ya pues fueron saltando a salas de musicales de Madrid y, por supuesto, todo lo que les ha deparado después. Cristina.
Está claro que la paciencia y el creer ha sido vital en tu vida, el apostar por una idea, un sueño. ¿En qué momento decides o decidís dejarlo todo para intentar vivir de la música?
Eso hubo, a nivel de grupo, hubo un par de momentos de tener un par de decisiones, de decir, oye, vamos a darle un poco de caña al proyecto, a ver si conseguimos hacer un disco. Hubo un momento así como significativo que fue en septiembre de 2004, que estábamos, el grupo tenía ya 6 años de historia, justo nos invitaron a tocar, por así, por una cosa así como de rebote, acabamos tocando en un festival así como muy, 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 muy interesante, muy molón a nivel internacional, aunque muy casero, en Beirut, en Líbano. Y entonces éramos como el único grupo español y el único grupo que hacía pues rock o indie o pop o como quieras llamarlo, ¿no? Había otros, había un DJ sirio, un dúo canadiense de música electrónica experimental, y ahí tuvimos una reunión un día en la azotea del edificio en el que nos alojábamos y donde se sucedían todas las cosas, donde dijimos, oye, vamos a apostar por el grupo y a ver si conseguimos hacer un disco, ¿no? Pero bueno, mi decisión sobre cuándo dejar todo y dedicarlo todo a la música, en mi caso, ¿no?, como decisión personal, fue, bueno, pues un par de años antes, donde yo dejé mi carrera, la carrera que estaba estudiando, pedagogía, para dedicarme íntegramente a la música y seguir, bueno, intentar explorar no solamente con el grupo, sino también con otros proyectos que yo tenía y con otros instrumentos, porque yo también tocaba otros instrumentos diferentes al que suelo tocar en Vetusta.
Carlos.
O sea, podemos decir, David, que fue un pequeño salto mortal, ¿no? El como el sello que creasteis en Vetusta, y que fue el que un poco, digamos, que promocionó, prolongó, o sea, vuestra carrera musical y vuestro debut, ¿no? Realmente.
Sí, claro, fueron esas pequeñas decisiones que durante esos 10 primeros años de recorrido del grupo hasta que publicamos el primer disco, esas pequeñas decisiones que fueron haciendo que, bueno, que la cosa fuera teniendo cada vez más peso y más solidez, ¿no?, el proyecto.
Por cierto, has hablado de este punto, que fue un punto de inflexión, pero ¿qué otros puntos de inflexión ha tenido vuestra carrera musical? Esos momentos en los que cambia para mejor, en otra dirección, ¿no?, y para convertiros en lo que ha sido Vetusta Morla.
Bueno, dejando a un lado la parte anterior al primer disco, que esa parte es la menos conocida, que sí que hubo algún otro punto más también como interesante o punto de inflexión, ahí sí que hubo un pequeño crecimiento de grupo, y ya cuando publicamos el primer disco sí que de repente pues empezó sencillamente recuerdo nuestro primer concierto, el primer concierto de la gira del disco, que fue una semana después de publicar el disco, que tocábamos en Murcia, en una sala pequeñita, y llegamos allí y la sala estaba prácticamente llena, había 100 y pico personas, que tampoco es mucho, pero para nosotros era un logro. Y lo interesante de ello es que, claro, la mayor parte de la gente, o mucha gente, cantaba ya las canciones, se sabía las canciones, y además no conocíamos a la gente, es decir, no eran ni familiares ni amigos, que era lo habitual en Madrid, ¿no? Entonces eso nos hizo mucha ilusión. Y ese año 2008 también pasaron más cosas, como, bueno, siempre se habla de ese concierto que hicimos en el Festival Sonorama en Aranda de Duero en ese verano, que tocamos en la Plaza del Trigo, que es un espacio como típico, ¿no?, donde se toca ahí y los grupos emergentes tocan ahí, y luego en las siguientes ediciones del festival, los años siguientes, dan el salto a los escenarios más grandes, ¿no? Ese también fue un momento importante. Y luego algunos otros conciertos, los premios de la música que nos dieron al año siguiente también fue un punto también importante, porque de repente nos dio mucha más visibilidad al público general. Y bueno, pequeñas cosas que fueron haciendo y fueron diciendo que haciendo que todo fuera creciendo poco a poco.
Has comentado, David, que en tu familia tiene mucha importancia el arte y la música, por tu hermano, el Guille, que es percusionista de flamenco y cajón. Tu madre es pintora, Concha Garrote, y además ha hecho muchas exposiciones aquí en Tres Cantos. Fuera de tu familia, ¿quién ha ejercido una mayor influencia sobre ti? Sabemos que, por ejemplo, el gran, ¿no?, maestro Juanilla fue maestro de, de algunos de vosotros y que tuvo cierta influencia en el aprender, ¿no? Y la estrategia para aprender a tocar un instrumento, ¿no?
Sí, eso es. La verdad es que hubo bastantes personajes, o algunos personajes, alrededor de nuestro entorno personal o del grupo, que fueron los que fueron ayudándonos a crear un poco no solamente nuestra personalidad como músicos, sino ayudándonos también a crecer y a desarrollarnos. Sin ninguna duda, pues Miguel Juanilla, que fue profe de algunos de nosotros y profe mío, y además luego tuve la suerte de poder tener un proyecto con él conjunto, además de otro profesor de la Escuela de Música Municipal de Tres Cantos y otro alumno. Éramos como dos profes y dos alumnos, un grupo que se llamó Cuartetoscopio, que tuvo unos poquitos años de historia. Y luego, bueno, pues algún otro amigo también he tenido en la música que me dio a conocer otros mundos musicales que a mí me sirvieron para desarrollar un poco también toda mi carrera, ¿no? Como José Funco, que es un amigo con el que también es el guitarrista ahora, la guitarra eléctrica del proyecto que tengo, que estoy tocando últimamente, que creo que hablaremos ahora de él. Y no sé, ahora no me acuerdo de más.
Bueno, el caso es que también hemos hablado, pues por ejemplo, de Juanilla, de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Donde vosotros también participasteis. Es importante también, ¿no?, que en los ayuntamientos todo el mundo, independientemente del dinero que tenga, de su poder adquisitivo, pueda tener un sitio donde, si le apetece, descubrir instrumentos, la música, practicarla, etcétera, etcétera.
Hombre, desde luego, un buen ejemplo es precisamente lo que hablamos antes de los locales de ensayo municipales. Los locales de ensayo municipales en los cuales estuvimos muchos años haciendo música, son los lugares de ensayo donde se acogían a todos los grupos, a todos los chicos jóvenes, adolescentes que querían tener una actividad musical por un precio simbólico completamente, y de alguna manera pues nos ofrecían un espacio donde poder desarrollar una actividad artística, y nos quitaba de hacer otras cosas y nos quitaba de, bueno, y nos sencillamente nos ayudaba a desarrollar todo eso, y eso es una suerte, y eso es, la verdad es que hace que mucho que de por qué estamos todavía aquí.
Una cuestión antes de pasar a la siguiente pregunta que quieren hacerte Cristina y Carlos. Bueno, y esto de esas salas de Tres Cantos, pubs, ¿no?, donde tocabais al principio, ¿no?, también es importante, ¿no?, porque es un primer contacto con el público y probar un poco vuestras canciones y vuestra música.
Claro, hicimos giras mundiales por Tres Cantos, tocamos en todos sitios. En la discoteca clase, en el Pachito, en el Gringo, bueno, madre mía, ahora que me dices, me ha acordado de todo. En la segunda fase también en un par de ellos, no me acuerdo de los nombres ahora. Pero sí, también, sí, hemos tocado en el Puerto Franco, uno que estuvo en el Centro Comercial de Oficios de Músicos, o de Oficios de Músicos, que hubo también, o sea, hubo un montón de sitios.
Lo curioso es que comparando, y esto es lo que yo quería llegar, es que ahora hay muchos menos sitios donde uno puede escuchar música en directo, no solamente Tres Cantos, sino en cualquier sitio.
Sí, eso ya es un otro debate. Hay menos música en directo, hay más complicaciones legales a los espacios para poder tener música en directo, es todo es más costoso, las licencias, cada vez se hace más música hecha por máquinas y cada vez hay menos gente haciendo música con instrumentos musicales. Entonces, sí, eso es ahí. Podríamos estar horas hablando de esto.
Sí, desde luego, ese es otro debate, ¿no? No solamente, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, no solamente en la música, sino en cualquier otro, en fotografía, en arte, en guiones de cine, ¿no? Pero bueno, eso es verdad que si empezamos a abrir ese melón, lo mismo estamos aquí un par de horas hablando. Carlos, vamos a seguir conociendo un poco más y vamos a hablar de ahora en qué momento vital musical está nuestro invitado.
Sí, eso es, David. En estas vacaciones de Vetusta Morla, que te permiten un poco pues sacar a la luz otras facetas que tienes como músico, pues si nos puedes contar en qué estás metido ahora. Sabemos que te encanta un poco la rumba, ¿no? La música soy un poco gypsy y el cine kinky también, y bueno, cuéntanos un poco ¿En qué andas ahora?
Pues yo incluso antes de empezar a tocar instrumentos musicales era muy melómano y me gustaban mucho los discos. Entonces ya siendo adolescente empecé a comprarme discos y me gustaba mucho ese mundo. Entonces cuando yo empecé a tocar música, yo empecé con la percusión latina, la percusión flamenca, luego toqué la batería también y fui combinando como todos esos mundos, ¿no? Entonces hubo un momento en el cual yo descubrí la rumba la rumba catalana, lo que hacía el Pescailla o que hacía Peret, y me pareció algo como muy divertido. Y hubo un momento en el cual, hace como 20 años, gracias a unas colaboraciones que hice con Muchachito Bombo Infierno, conocí un poco a los artistas antiguos, pero no ya un poco los contemporáneos, ¿no? Los que estaban alrededor de estos que conocemos todos, que son los más famosos y que son los que han perdurado, ¿no? Entonces conocí toda esa escena y empecé como a comprarme discos. Me gustó mucho, me pareció como algo muy divertido, muy interesante para reivindicar y relativamente poco explorado y poco recuperado, ¿no? Entonces publiqué un primer disco de rumba catalana, se llamó Gypsy Rumba, lo publicó un sello inglés en 2014, que fue pues algo bastante, bastante guay, un proyecto muy interesante, aunque me costó mucho sacarlo adelante. Luego hice una antología de otro de esos rumberos y hace un par de años hice el tercer disco, que fue un recopilatorio, que se llamó Gypsy Power, la banda sonora del cine kinky, que era un poco, bueno, pues hablar un poco de este movimiento cinematográfico de cine kinky que hubo a finales de los 70, a principios de los 80, incluir algunas canciones que pertenecían a esa películas y luego también un poco canciones un poco como de esa onda y de esa época. Esa onda me refiero a esa mezcla entre esa rumba y el flamenco de los artistas nacionales, pero cómo introdujeron y también incorporaron la música negra norteamericana, el funk y el soul, junto con, bueno, pues con instrumentación y con una energía como muy 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 eléctrica y muy de rock, ¿no? Y entonces a raíz de ahí se publicó este recopilatorio y para el lanzamiento monté una banda para tocar el repertorio en directo, solamente para la presentación. Una era como para una fiesta que hicimos como de inauguración, ¿no? Lo que pasa es que funcionó muy bien, a la gente le gustó mucho, todo el mundo estuvo encantado y fue como, bueno, pues vamos a hacer más conciertos. Y durante un par de años hemos estado haciendo conciertos solamente en Madrid, en algunas salas, especialmente en el Café Berlín. Y surgió la oportunidad a continuación, el año pasado, de hacer un par de temas propios y ya dejar de ser una cover band y pasar un poco ya a la siguiente fase, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas dos canciones se han publicado el mes pasado y bueno, la banda se llama Gypsy Power Band, nombre bastante obvio y evidente, y bueno, pues estamos ahora en la presentación un poco de todo esto.
Bueno, pues si te parece vamos a pasar, si os parece vamos a pasar a esta otra parte de la entrevista, porque ahora ha sido un poco conversación, pero acá ahora queremos, digamos, marcarte un reto, ¿no? Dos cuestionarios un poco diferentes entre sí, de este tipo de respuestas rápidas que te van a hacer tanto Carlos como Cristina. Así que, si te parece, comenzamos con Cristina, que sí, te va a ir haciendo preguntas y ya vas respondiendo para conocer un poquito más a David.
Estaríamos muchos más minutos preguntándote cosas, pero esto va a ir rápido para conocerte un poco más. Si no tocaras la batería, ¿qué tocarías?
Bueno, ya toco la percusión, pero si no tocan en la batería ni la percusión, tocaría la guitarra y cantaría.
Ok. ¿Un sueño por cumplir? Tocar en algún sitio raro.
Bueno, pues mira, me habría encantado hacer el concierto que estuvimos a punto de hacer y que tuvimos que cancelar, que íbamos a tocar en el Royal Albert Hall de Londres, porque justo nos confinaron hace 5 años. Y entonces, 2 días después del confinamiento, a partir de hoy todos en casa, pues 2 días después teníamos un concierto cerrado en Londres y no pudo ser.
Hay que hacer el tic, entonces.
Una espirita clavada ahí.
¿Tu comida favorita?
Pues ahora mismo me gusta mucho el ramen de ternera de un japonés de al lado de mi casa, que tiene un sabor el caldo ese que me flipa.
Estás adicto. ¿Peli favorita?
Bueno, hay muchas películas que me gustan, pero bueno, ya que estamos a nivel temático, venga, deprisa, deprisa.
¿Un miedo?
¿Un miedo? Bueno, como músico siempre existe esa incertidumbre, ¿no?, económica, ¿no?, de qué pasará, ¿no?, con el futuro, ¿no?, y con los proyectos musicales y con la vida, ¿no?
Autónomo.
Y ya que vas haciendo mayor, los cambios generacionales, ¿no? En fin, esos miedos siempre están ahí.
Estás para pillarte. ¿Tu grupo favorito?
Ha habido muchos artistas que me han gustado mucho. Hombre, así grandes de adolescencia toda mi vida, pues mira, te podría decir cosas muy diferentes además. Los Black Crowes, Radiohead, Camarón de la Isla. Así, poco veradito, ¿verdad?
Se nota, al final es kinky todo. ¿Algo que no tenga precio para ti?
Bueno, un proyecto como nuestro grupo, sin ninguna duda. Llevamos tocando juntos desde el año 98, casi los mismos, 6, eso no tiene ningún precio.
¿Y qué vinilo te llevarías a una isla desierta?
Me llevaría mi recopilatorio Gypsy Rumba para alegrarme la vida.
¿Un país y una ciudad que no sean España y Madrid?
Mm, Pues mira, de los viajes que hemos hecho con el grupo, precisamente Guadalajara es una ciudad que me gusta, con la que tenemos ahí un poco enlaces ahí molones. Y bueno, tampoco es que me apasione como ciudad, pero bueno, es un sitio que me acordaba de repente. Tampoco he ido a demasiado, he viajado excesivamente y he viajado mucho con el grupo, pero no hemos podido conocer mucho los sitios a los que vamos porque somos un grupo, vamos, tocamos y seguimos, ¿no? Entonces...
Ya, las giras son duras. ¿Una sala o lugar de conciertos?
La Yoyeslava me parece un sitio fantástico, también por acústica y por espacio, el propio espacio, que es bastante especial. Porque hay otras que por el tema del sonido no te las diría, porque no suena muy bien.
Esta que viene es de Carlos, totalmente. ¿Un estadio?
¿Un estadio? El Metropolitano.
Y por último, ¿un deseo?
Esto ya no sé. ¿Un deseo para quién? ¿Para mí? ¿Para el
para
mundo?
Ti, ¿para ti?
¿Para Tres Cantos?
Para ti.
Un deseo para mí. Eso no se dice, que si no se cumple, ¿no?
Bueno, pues entonces lo dejamos ahí.
Venga, buena respuesta, te lo compramos.
Tampoco vamos a ponerle un brete aquí. Bueno, y a partir de ahora ya toca una cosa que se ha puesto muy de moda, que es un rally, vamos a definirlo así, un rally de elección de canciones. Y además son canciones de Vetusta Morla. Ah. Así que tienes que elegir entre una y otra, y luego oye, la que gana de la primera.
¿Un campeonato?
Sí, esto va a ser.
Bueno.
Sí. A ver qué sale. A modo eliminatoria, casi.
Venga.
Muy rápido, David, ¿eh?
Venga.
¿Copenhague o Finisterre?
Finisterre.
Finisterre o Maldita Dulzura.
Maldita Dulzura.
Maldita Dulzura o La Deriva.
La Deriva.
La Deriva o Saharabi Road.
La Deriva.
La Deriva o Puñalada Trapera.
Puñalada Trapera.
Puñalada Trapera o Los Días Raros.
Los Días Raros.
Días Raros o Sálvese Quien Pueda.
Los Días Raros.
Días Raros o El Hombre del Saco.
Los Días Raros.
Días Raros, Cuarteles de Invierno.
Venga, por cambiar, Cuarteles de Invierno.
¿Cuarteles?
Que si no me iba a quedar ahí.
¿Cuarteles o Un Día en el Mundo?
Cuarteles de Invierno.
¿Cuarteles, Consejo de Sabios?
Venga, Consejo de Sabios.
¿Consejo de Sabios, La Vieja Escuela?
Consejo de Sabios.
¿Consejo de Sabios o Valiente?
Consejo de Sabios.
¿Consejo o Hay Madrid?
Consejo de Sabios.
¿Consejo de Sabios o Autocrítica?
Venga, Autocrítica, y acabamos con el principio.
Bueno, la verdad es que yo creo que es un poco difícil para también alguien que está cantando estas canciones y que las ha cantado tanto tiempo y que son de sus
ya,
compañeros,
pero
el poder
esto es espontáneo.
Elegir, ¿no? Pero sí,
esto
sí
es espontáneo.
Tiene su puntito. Bueno, Carlos, ya estamos casi al final de la entrevista, te toca cerrar, que para eso tú has sido compañero de fútbol, según nos hemos enterado hoy.
De los Tigres.
De compañero de estudios, etcétera, etcétera, de nuestro invitado.
Pues David, a mí me gustaría preguntarte, en vuestra canción al final de la escapada decís que su mejor canción está por venir, y a mí me gustaría saber si seguís pensando que la mejor está aún por venir.
Hombre, por supuesto que sí. Ya está, no tengo más que decir.
Bueno, pues esta ha sido la conversación que hemos tenido Carlos Cantalejo, Cristina Liébana, un servidor, con David García Garrote, el Indio, batería de Vetusta Morla, ahora con un nuevo proyecto musical, Gypsy Power Band, y que nos ha encantado poder hablar unos minutos con él, conocerlo un poquito más, porque siempre, bueno, pues hemos visto entrevistas tuyas, vuestras, en medios de comunicación y demás, pero bueno, pues siempre está bien tenerte a ti más cerca, ¿no? Y hacerlo nosotros mismos.
Encantado.
Mucha suerte con los proyectos futuros.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta
a vosotros.
La próxima.
Los miércoles de 7 a 8 de la tarde en 2.2 Radio. Y si te lo has perdido, lo puedes volver a escuchar en redifusión los sábados de 10 a 11 de la mañana o en 365.es.
Sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.